Francisco.
Hola Carmen, ¿me oyes?
Sí, pero no te veo.
Voy.
Ahí estás, ¿cómo estás?
Hola Carmen, ¿todo bien?
Muy bien, qué dicha en verte.
Mucho gusto.
Quiero decir que ya está grabando.
Okay.
Nada más para que estamos claros en eso. Y también quiero notar que ahí dice Laura Guzmán, pero eso no es vos, eso es su hija, ¿verdad?
Le cambió el nombre a la compu, algo hizo. No sé qué fue lo
Tranquilo,
que hizo.
tranquilo, es nada más porque otra gente va a ver el video, ¿verdad? Entonces, para que sepan. Y después también quiero saber, usted obviamente firmó el formulario de consentimiento. Quiero
Correcto.
saber si tienes alguna pregunta o...
Todos saben.
Todo está bien, ok, qué dicha. Y nada más para que están en la grabación, quiero recordarte que esta entrevista está siendo grabada y que la entrevista va a ser entregada al archivo de COVID-19 que se alberga dentro de la Universidad de Indiana en Purdue y que va a estar abierto a todo el público, igual que la entrevista que hicimos el año pasado.
Okay.
Y también quiero enfatizar que usted tiene mucho control sobre la entrevista. Yo te voy a hacer preguntas, pero en cualquier momento no te sientes cómodo, no quieres contestar una pregunta, nada más me dice si podemos cambiar de tema y o podemos parar o pausar la entrevista. No creo que eso va a ser un problema, pero en cualquier
No
momento usted nada más me dice.
hay
Y
problema.
por último, yo soy voluntaria, a mí no me están pagando para realizar la entrevista, ni tampoco te estoy pagando a vos para realizar la entrevista y ni tú ni yo vamos a hacer dinero por medio de la entrevista.
Okay.
Y creo que nada más es eso que necesito tener acá en la grabación. Y ya unas preguntas muy rápidas de antecedentes y nada más tomar en cuenta, yo sé la respuesta, pero es para que está grabado.
Okay.
Entonces, primero me puedes decir la fecha y dónde se ubica usted en este momento. Francisco.
Carmen, no te escuché, perdón, se quedó pegada la imagen y se cortó el video.
Ok, perdón,
Oh,
perdón.
ahora sí, puedes preguntarme otra vez.
Ok, iba a hacer las preguntas de antecedentes.
Ok.
Entonces, primero, si me podrías decir la fecha y la hora donde se encuentra y el lugar donde se encuentra.
Ok. Hoy es 10 de junio del 2021. Son las 17:06 horas. Me encuentro en Heredia, provincia de Costa Rica.
Muchas gracias. Y yo me encuentro en Brantford, Connecticut, en Estados Unidos. Y acá son las 7:06 de la tarde. Ahora, ¿me puedes decir su nombre y la fecha y lugar de nacimiento?
Ok, mi nombre es Francisco Guzmán. Nací el 28 de octubre de 1977 en Heredia, Costa Rica.
Perfecto. Y yo sé que usted está en su casa y me parece que es la misma casa del año pasado, pero quiero confirmar, ¿usted no ha cambiado de casa?
No,
No.
es la misma el año pasado.
Ok, qué bien. Y también quisiera confirmar que usted tiene la misma posición y que sigue trabajando como policía ahorita.
Correcto,
Ok,
correcto.
perfecto. Y bueno, voy a hacer algunas preguntas que son exactamente iguales al año pasado, pero también tengo unas preguntas basadas en el hecho de que obviamente las cosas han cambiado de forma radical en el último año.
Okay.
Entonces, El año pasado, cuando hablamos, obviamente la situación en Costa Rica era muy distinta. En ese entonces, sí había gente que se había enfermado y sí había gente que se había muerto, pero si recuerdo bien, no había ni 30 personas que se habían muerto cuando hablamos. Y obviamente ahora la situación, creo que hay más de 30 personas por día ahorita que se están muriendo.
Correcto.
Entonces, quisiera preguntarte para empezar, ¿qué creas vos ha cambiado en el sentido? Porque honestamente, hace un año Costa Rica parecía tener to control total sobre la pandemia y ahora no es la situación. ¿Tú creas que fue cuestión de gobierno, de cultura? ¿Qué creas que cambió para que el virus se hizo un problema tan grave ahorita?
Pienso que hubo una apertura por presión económica, aparte de que pienso que la ciudadanía se relajó y como decimos nosotros aquí en Costa Rica, la gente se tiró a la calle, ya desesperada de estar confinada en sus casas. Y eso coayudó a que los casos por COVID-19 se incrementaran mucho por día. En los últimos días se incrementaron hasta 1.000 casos diarios. Estuvieron muriendo 23, 24 personas en promedio por día. Y de ahí el gobierno otra vez toma medidas de restricción vehicular, reduce los horarios, los aforos nuevamente de los comercios, en este caso restaurantes, bares, cines, otra vez volvieron a restringir todo ese tipo de negocios para que la gente no se aglomere. Igual volvieron con el discurso de quédate en casa, todo eso. Grupo que es la gente que tiene factores de riesgo y
Francisco,
las personas que atienden.
siento mucho, pero paró ahí un poco la grabación y yo no te escuché.
Okay.
Pero usted
¿En qué
estaba
parte?
diciendo que la gente, digamos que el gobierno reabrió por cuestiones económicas y que habían cerrado los bares y ahí se cortó.
Okay. Lo que pasó fue que la gente comenzó otra vez a salir a la calle. El gobierno hizo una apertura otra vez de los comercios, aumentó los aforos y todo, y ahí otra vez comenzaron a subir los casos de COVID diariamente. Y
Y
por ende.
Francisco, ¿cuándo fue que, digamos, en su memoria abrieron todo de nuevo?
Eso pasó. De ahí, ¿qué te puedo decir? Fin de año, enero, febrero, ¿verdad? Los primeros meses del año, fin, enero y febrero, ¿verdad? Que también son días festivos, verano, ¿verdad? Hubo una apertura en las playas estaban cerradas. Carmen, que Costa Rica mucha gente vive del turismo.
Francisco,
Entonces.
lo siento mucho. Creo que hay un problema con la conexión. Yo quiero pedir que cerramos y yo voy a reabrir mi computadora. Está bien, son las 7 y 12, son las 5 y 12. ¿Podemos venir otra vez acá en 3 minutos para que yo pueda tratar de ver si esto arregla? Porque a mí me da mucha pena. Y lo último que escuché era
Okay.
la apertura de las playas, nada más para que usted sepa, pero en 3 minutos, está bien.
en el mismo link.
Mismo link, sí.
Ok.
Gracias.
Yo igual voy a resetear el internet acá también.
Ok.
Listo.
Gracias.
Ok.
Hasta ahorita. Francisco. Francisco.
Me escucha, Cami.
Sí, siento mucho, realmente lo siento mucho.
No, no se preocupe, no sé, tal vez es aquí también, alguno de los dos lados.
Pues ojalá ya podemos seguir sin problemas. Cuando paró, digamos, lo que yo te podía escuchar, usted me había dicho que se había vuelto a abrir la economía más o menos en enero, febrero, que eran días festivos y mucha gente se fue a la playa, las playas estaban llenas.
Correcto.
Y entonces, ¿usted cree que cuando la gente se fue a la playa empezaron a no guardar la distancia, quizás no usar máscaras?
Exactamente. La gente se relajó y comenzó a olvidarse de las medidas sanitarias. Pienso yo que se comenzaron a aglomerar, había muchas fiestas. Muchas denuncias, la policía recibía muchas denuncias por fiestas, no podía hacer nada porque era en lugares privados, no podían ingresar. Hubieron casos que reportaron 200, 300 personas en una casa, ¿verdad? Entonces creo que todo eso afectó y de ahí se los casos de COVID.
Y ¿usted tuvo que ir a, digamos, a una fiesta o un negocio porque había mucha gente como policía y tratar de hacer que la gente hiciera caso, digamos, a las reglas del ministro de Salud?
Bueno, yo no me toca una función policial diferente. Yo me encargo, digamos, del sistema de vigilancia electrónica, de cuestiones muy operacionales y todo, pero yo estoy dentro de una oficina. Sí despachaba a mis compañeros a lugares, yo recibía denuncias y ellos iban, por ejemplo, en Belén, en lugar de trabajo, hay una casa donde hacen muchas fiestas privadas y tuvimos que llegar hasta clausurar por medio del Ministerio de Salud porque llegaban 100, 200 personas.
Y Francisco, cuando en enero y febrero usted veía imágenes, digamos, o escuchaba de que había gente yendo a la playa en grupos, haciendo fiesta, ¿cómo se sentía? ¿Te daba miedo, enojo? ¿Te daba igual? ¿Qué sentiste?
Creo que impotencia. Me daba impotencia porque uno no puede hacer nada. En este país las leyes tienen muchos vacíos, digamos, si la policía no puede actuar en muchas situaciones como estas, entonces es más que todo como impotencia al no poder ayudar y evitar que los casos incrementaran. Desgraciadamente, al incrementar los casos, se saturaron las camillas de hospitales, las unidades de cuidados intensivos, comenzó a morir más gente, hasta llegar al punto de que se estaban muriendo casi 30 personas diarias, muy lamentable.
Y, digamos, no sé si tú recuerdas, pero hace un año cuando hablamos, me habías dicho de que cuando usted iba al trabajo, una cosa que era quizás un beneficio de la situación era que te duraba, creo que eran 15 minutos para llegar a la oficina. ¿Hoy en día la situación es igual, parecida o es como más normal en cuanto al
trabajo? Verás que es parecida porque volvieron a restringir la circulación vial. Entonces volvimos a como estábamos antes, que solo pueden circular los vehículos Un día placa par, otro día placa impar, los fines de semana, digamos, los sábados circulan pares, los domingos impares, entonces no hay tanto vehículo en la calle. Los negocios los cierran a las 9 de la noche, entonces ya a esa hora se supone que la gente está en la casa, la restricción es hasta las 9 de la noche. Ya no, los bares están cerrados, restaurantes están cerrados. Los únicos lugares que pueden operar después de esa hora son farmacias, los mismos establecimientos que venden comida, pero solo a modo express, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero sí, igual, yo tardo 15 minutos actualmente, 15, 20 minutos en ir a mi trabajo y venir. Sí.
Entonces, quizás se podría decir que en marzo del 2020 se cerró todo y así estaba, y después en enero, febrero se abrió todo y otra vez vemos una necesidad de cerrar. Entonces, de cierta forma, es como un ciclo en este
Correcto.
año.
Correcto. Mi teoría es que a partir de que sale la vacuna y ya las diferentes casas farmacéuticas comienzan a enviar vacunas a diferentes países, incluyendo el nuestro, la gente se relaja. Hay mucha presión de los sectores económicos del país, del sector agropecuario, del sector turismo, del sector industrial, por los cierres. La afectación económica provoca un incremento en la tasa de desempleo del país. Ahorita no estoy seguro por cuánto anda, debe andar como por un 20%, está súper elevado. Hay medio millón de personas en Costa Rica sin trabajo. La situación está muy, muy complicada. Entonces, esa presión que ejercen los diferentes sectores económicos del país provocan en el gobierno de que suavicen las medidas, que haya una apertura comercial, una apertura económica, los hoteles de playa, digamos, el aforo antes era un 50%, ya los habilitan a un 75%, no sé, 80%, perdiendo la capacidad del hotel. Los lugares turísticos, aparte de hoteles, lo que son montañas, parques nacionales, todo ese tipo de cosas, igual los aforos en lugares de entretenimiento entre la ciudad también. Entonces la gente se relaja y creo que por ahí anda el asunto, ¿verdad? El incremento de casos, que la gente se relaja y comienzan a no acatar las directrices nuevamente, ¿verdad? Del distanciamiento, más que todo, que es creo que lo más importante, el distanciamiento social y ahí le incremento los casos.
Dos cosas que dijiste que creo que son muy importantes y quiero hablar un poco más sobre. Primero, tú dijiste algo muy interesante, que cuando llegó la vacuna, que creo que en Costa Rica llegó a finales de diciembre, principios de enero, la gente empezó a relajar como, a pesar de que no tenían la vacuna, saber que había una cura, entre comillas, les hicieron como relajar, como decir, ya.
Correcto.
Y entonces sí entendí eso bien. ¿Y tú crees que eso era nada más como ahorita me llega la vacuna o era como que digamos, las noticias decían ya estamos al final? ¿O era eso más todo se abrió, entonces era como que el mundo estaba cambiando, normalizando?
Sí, mucha gente pensó que de ahí, a partir de que la vacuna llega al país, dice, bueno, hey, nos vamos a relajar, ahorita nos vacunan y ya la gente no se va a enfermar, y cosa que no pasó. Y el problema aquí en Costa Rica es que hay mucha desorganización en el proceso de vacunación. Yo no sé si vos estás enterada, pero en Costa Rica hicieron cinco grupos de vacunación. Están los de primer grupo son las personas adultas mayores con factores de riesgo, ¿verdad? Son adultos mayores, personas de 58 años para arriba, que padecen alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, son asmáticos, tienen problemas respiratorios. Y en ese mismo grupo están todos los funcionarios que trabajamos en emergencias, me incluyo yo, lo que son bomberos, policías, obviamente el personal de salud, ¿verdad? La gente que trabaja en hospitales, doctores, enfermeras, misceláneos. Ok, De hecho, a mí me vacunaron el 3 de marzo, después, como 20 días después, me pusieron una segunda dosis, yo tengo el esquema completo.
¿Y cuál vacuna te dieron?
Pfizer.
Gracias.
Pfizer. Y bueno, inclusive a Vanessa no la han vacunado porque Vanessa no tiene factores de riesgo.
Y
Y
nada más
ella.
para la cita, Vanessa es su esposa.
Sí. Vanessa, mi esposa, es del último grupo, del quinto grupo, que es gente joven que no tiene factores de riesgo. Entonces no la han vacunado todavía. Costa Rica está muy atrasado en varias clínicas que están vacunando todavía gente del primer grupo. No están vacunando ni del segundo, están vacunando del primer grupo. Hay otros lugares que sí. Ya el segundo grupo son personas menores de 58 años también con factores de riesgo, ¿verdad? Y ahí van, tercer, cuarto grupo, que son los profesores del Ministerio de Educación y funcionarios de la industria agropecuaria y demás. El problema es que siento que hay mucha desorganización, va muy despacio, a pesar de que yo sé que el gobierno tiene vacunas. Todas las semanas la prensa habla, llegaron 200 mil vacunas de AstraZeneca, llegaron 300 mil vacunas de Pfizer y sé que el gobierno tiene vacunas, pero lo que no tenemos es capacidad para acelerar el proceso de vacunación.
Es decir, hay una, bueno, esto es cuestión de opinión, pero ¿tú creas que no hay suficiente número de enfermeros y enfermeras para dar las vacunas? ¿O creas que porque los hospitales tienen tanta gente que está muriendo de COVID, no tienen suficiente personal para estar dando las vacunas porque eso implica dejar a gente muy enfermo sin
Creo
cuidado?
que son varias situaciones. Entre esas que vos decís, es correcto. La caja no tiene suficiente personal para atender la gran cantidad de enfermos por COVID que tiene y otros padecimientos de personas que tienen otras enfermedades. Y el hecho de que están atendiendo una emergencia pandémica y por otro lado no tienen capacidad también para vacunar. No pasa lo que pasa en Estados Unidos, que digamos, los médicos de Estados Unidos, del ejército, están vacunando a la población también, aparte del ejército, que son enfermeros, médicos, militares, vacunan. Nosotros no tenemos eso.
Y también mucha gente jubilada ha vuelto
Exacto.
a trabajar como voluntarios para ayudar con las vacunaciones.
Exactamente, eso no está pasando aquí. Aquí las únicas personas que pueden vacunar son personas acreditadas por la caja o por centros médicos privados, que sean enfermeros, doctores, gente que esté, que sea especialista en salud, en alguna ciencia de la salud. Y desgraciadamente aquí no, digamos, yo en mi caso, yo sé vacunar, yo llevé cursos de primeros auxilios y todo eso. Si a mí me dijeran, usted puede ser voluntario para vacunar y acelerar el proceso de vacunación en el país, yo con mucho gusto lo haría. Lo que pasa es que en Costa Rica eso no sucede. El único que se encarga, el único ente que se encarga del proceso de vacunación actualmente es la Caja del Seguro Social.
Y tengo una pregunta, por lo que yo entiendo viendo las noticias, hay gente que está haciendo viajes para salir de Costa Rica y también de otros países para venir a Estados Unidos para vacunarse, que son más jóvenes, porque como explicaste, hay cinco grupos y quizás ellos están en el primer grupo, es decir, el último para vacunarse. ¿Qué piensas de esa? Digamos eso, ¿eso es, demuestra un fracaso del gobierno o demuestra divisiones económicas o quizás otra cosa para vos?
Okay. Pienso que la gente tiene miedo de esta enfermedad, ya se dieron cuenta de que es una enfermedad muy peligrosa. No se sabe cómo te va a atacar si te infecta. Y la gente que tiene posibilidades económicas para ir a Estados Unidos y vacunarse, lo va a hacer. De hecho, yo tengo varios amigos que se fueron a vacunar a Miami. Y se fueron un fin de semana, se fueron un viernes, se vacunaron sábado, se vinieron domingo. Personas profesionales que tienen un trabajo estable, que se preocupan por su salud, dice, bueno, el gobierno no sabemos cuándo nos va a vacunar a nosotros, apenas están vacunando a adultos mayores. Estamos hablando que el proceso de vacunación comenzó ya hace 2, 3 meses, creo, no sé, tal vez más, y todavía siguen inyectando el primer grupo. Entonces, la gente opta por esa decisión, pero desgraciadamente son solo las personas que tienen de ahí el dinero para costearse un viaje, pagar sus tiquetes, pagar un hotel y irse a vacunar a Estados Unidos.
Y obviamente usted tiene una esposa que, como usted dice, está en el primer grupo, y también sé que usted tiene una hija, imagino que tiene sus, ¿qué, 16 años?
Sí, 16.
Sí.
Carmen, Vanessa y Laurita están en el último grupo porque ellas no tienen enfermedades crónicas y de ahí ellas tienen que esperarse, desgraciadamente, hasta que... Igual, yo estuve pensando en algún momento, si se puede económicamente llevar a los Estados Unidos para que las vacunen.
Esa era mi pregunta, si usted está pensando en eso. Y digamos, ya que usted está vacunado, imagino que se siente un poco con menos miedo para vos mismo. Pero dado que hay tantos casos, ¿te da miedo para su familia que no están vacunados?
Claro, claro. Hay un cierto temor. Porque, como te digo, una enfermedad uno no sabe cómo va a reaccionar en el organismo. O sea, todas las personas reaccionan diferentes, todas las personas tienen diferente sistema inmunológico, metabolismo y demás. Entonces, es complicado, es lo que genera es una incertidumbre muy grande.
Sí. Una cosa que yo he notado del COVID, yo pienso como en otras enfermedades, entre comillas, nuevas, como por ejemplo el Ebola, que está en África. Esa enfermedad es feroz y mata, creo que es a más del 95% de la gente que se enferma. Entonces, todo el mundo sabe que si te da Ebola, te vas a morir. Pero con el COVID es una cosa muy misteriosa porque hay gente joven, parece saludable y casi se mueren o se mueren, y también, digamos, hay gente mayor y por alguna razón sobreviven y dicen que no fue nada, que era como un tos pequeñito.
Exactamente.
Así, ¿y tú crees que ese, el hecho de que de cierta forma es una lotería, hace que la gente se confía más y no obedece a pesar de que saben que se podrían morir los reglamentos?
Ok. Yo lo que pienso es que con respecto a eso que me estás diciendo, es muy complicado porque lo que genera es tanta incertidumbre esta enfermedad. O sea, que al principio, la enfermedad, si bien es cierto, cuando comenzó la pandemia, que vos lo viste en Italia, moría mucha gente, adultos mayores, que los encontraban desgraciadamente muertos dentro de sus viviendas, que no se sabía bien, en realidad no se había estudiado tan a fondo el virus. Uno decía, bueno, desgraciadamente este virus está matando solo a adultos mayores, pobrecitos los viejitos, decíamos nosotros aquí en Costa Rica, ¿verdad? Hay que cuidar los abuelos, hay que cuidar las abuelas y todo ese asunto. Desgraciadamente nos dimos cuenta que el virus no solo mata a gente adulta mayor, también ataca a los jóvenes. Y ya he visto varios ejemplos, aquí en Costa Rica se ha muerto gente deportista, gente sana, sin padecimientos crónicos. Entonces todo eso influye en que uno se ponga a pensar y diga, esta enfermedad es muy peligrosa, porque ya sabemos que no solo mata adultos mayores, mata gente joven y gente saludable. No necesariamente tenés que tener una enfermedad crónica para que el virus te ataque fuerte y te mande a una unidad de cuidados intensivos. De hecho, 2, 3 amigos cercanos a mí me murieron de COVID, gente joven, saludable, y usted jamás pensó, puña, 32, 35 años, personas jóvenes, y que de ahí se infectaron, se complicaron en el hospital, les entró una bacteria en el pulmón y no salieron. Entonces, ese es el temor, ¿verdad?
Lo siento mucho, realmente
Eso.
es, lo siento.
¿Sí?
Pues el año pasado cuando hablamos, usted no sabía, no conocía a nadie ni que se había enfermado y hoy en día ya conoces a gente que desgraciadamente se ha muerto. Y cuando hablamos hace un año, no era que no estabas preocupado por el virus, no quiero decir eso, pero tú tenías mucho miedo de las consecuencias económicas, porque de cierta forma eso era más real, se podría decir, y la enfermedad era un poco más abstracto. Ahora, pues, no estoy diciendo que no pienses en lo económico, pero quiero decir, ahora tienes una idea más concreta de qué es este virus y te da más miedo el virus que antes, o menos, de saber más del virus.
La verdad me da más miedo. La verdad me da más miedo porque ya sabemos que el virus muta, ¿verdad? Y el virus resiste. Y hay de hecho COVID-19 de la India, COVID-19 de Inglaterra, COVID-19 de África, no sé, diferentes mutaciones del virus y se ha ido transformando. Y creo que a partir, hay un antes y un después de este virus. Y ahora yo converso mucho con unas enfermeras que están en el proceso de vacunación ahí en el condado, bueno, en el cantón donde yo trabajo, y ellas me decían que este virus vino para quedarse y que el esquema de vacunación anual que se le pone a la población de Costa Rica, por decirte algo, la vacuna de la influenza estacionaria, se la ponen por año a todas las personas, incluyéndome yo, incluyendo a mi esposa Vanessa, a Laurita, a todos se los ponen. Y creo que con el COVID va a suceder lo mismo. Va a ser una vacuna que se va a tener que poner en el esquema de vacunación del Seguro Social de Costa Rica y creo que a nivel mundial, en Estados Unidos y países más ricos, va a pasar lo mismo porque el virus va a mutar, así como muta la influenza y hay un montón de cepas, el COVID va a ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esta enfermedad, al ser una enfermedad que muta de diferente forma y ataca tan raro, tan raramente, ¿verdad? Que no sabemos cómo te va a dar. Es que una influenza le da una influenza a cualquiera y es una influenza, es una gripe y nadie se muere de influenza tanto como se muere la gente COVID, ¿verdad? Por el tipo de reacción que tiene la enfermedad. Entonces sí, hay temor y incertidumbre.
Y bueno, y otra cosa es que hasta el momento parece que las vacunas sirven en contra de todas esas mutaciones, pero uno podría decir, tarde o temprano, va a haber una mutación y vamos a necesitar una tercera dosis. Yo sé que acá están hablando ya de que están en los laboratorios desarrollando un tercer dosis y quizás hasta un cuarto dosis pensando en las mutaciones.
Exactamente, exacto.
Otra pregunta que tengo es que el año pasado cuando hablamos parecía que el nivel de crimen estaba más bajo porque mucha gente estaba en la casa. Y yo diría que también quizás porque el gobierno estaba ayudando, aunque fuera pequeñito ayuda a la gente que se quedaba sin trabajo. Pero sé que esos bonos ya no se están dando. Quisiera saber qué está pasando con el nivel de crimen en el país.
Desgraciadamente, Carmen, ha aumentado. Yo como trabajo en un departamento policial, yo veo las estadísticas de mi lugar de trabajo y son desalentadoras. Ha aumentado el robo de vehículos, robos a peatones, hurtos, delitos menores, de todo. Se ha aumentado la criminalidad, desgraciadamente.
¿Y qué es el crimen que está más alto? Es decir, robar, que demuestra que es por cuestiones económicas, ¿es lo que usted está viendo más o?
Creo que sí, o lógicamente la economía es un factor importantísimo, ¿verdad? Tal vez pienso yo que de gente que tenía su trabajo y lo perdió, Tal vez fue gente que estuvo en un proceso de reinserción social, que venían saliendo de la cárcel, por decirle algo, varios condenados que el gobierno los puso en libertad, consiguieron trabajo y todo, esta misma gente se quedó sin trabajo, probablemente volvieron a delinquir. Es una de mis teorías, ¿verdad? También haber una tasa tan alta de desempleo, de la criminalidad, el sentido común va a subir. Mucha gente roba para comer, asaltan para comer. Es complejo, es una situación compleja. Sí ha aumentado.
Pues
No
hay...
manejo ahorita datos exactos, no manejo números, pero mi percepción de cómo está la situación actual es que la criminalidad en el país ha aumentado. Hay mucho problema con drogas, tenemos demasiados problemas con narcotráfico. Todos los días hay allanamientos, hay decomisos de droga. En el caso mío, en el cuerpo policial donde yo trabajo, todos los días decomisamos droga, todos los días. De
¿Y qué
hecho,
tipo de droga? ¿Cocaína, marihuana,
sí,
heroína?
las más comunes, digamos, marihuana, cocaína, crack. Esas son las más comunes aquí en Costa Rica, lo que más consume la gente. Entonces, es lamentable, ¿verdad? Porque todo es como una bola de nieve. Entonces, el gobierno, vamos a ver qué hace el gobierno. Pues, si va a implementar nuevas estrategias de activación económica, de crear nueva inversión, crear nuevos puestos de trabajo para que mejore también la seguridad ciudadana.
Y Francisco, digamos, estas drogas que la policía está encontrando, ¿es para venta y uso dentro del país o es, digamos, moviendo quizás a Estados Unidos o Europa o
Hay
ambos?
de todo, hay de todo, Carmen. Hay tráfico internacional, aquí hay crimen organizado que hace poquito el país tuvo una situación con una banda grande de crimen organizado que mandaba droga a Europa. Y desgraciadamente de allá está, hay gente del gobierno vinculada con eso. La Fiscalía General está investigando esa situación. Eso está empezando.
Un diputado,
Desgraciadamente.
¿verdad? De Limón. Bastante.
Sí. Ahí el temor es que ya el narcotráfico se filtre en el gobierno, ¿verdad? Ese es el problema, como lo que ocurre en otros países, como debo poner el ejemplo de México, ¿verdad? Si el narcotráfico se infiltra en el gobierno, de ahí esto no va a mejorar, va a
Claro.
empeorar. Va a empeorar difícilmente y el narcotráfico, desgraciadamente, de ahí es como el centro y de ahí se ramifican el resto de delitos, ¿verdad? Extorsiones, corrupción, secuestros, amenazas, robos. O sea, es muy, muy complejo. Es un fenómeno súper complejo y se ha incrementado mucho. Desgraciadamente, en Costa Rica, antes era un país solo de bodegaje de droga, de paso, para trasladar a Estados Unidos, a Europa. Solo se embodegaba. No, ahora ya se decomisa aquí porque hay mucha gente que vende aquí y hace los negocios aquí. Ya entonces, ya hay un problema mayor, que ya nos damos cuenta que hay mucha gente que consume, ¿verdad? Y compra aquí. Y obviamente eso va a incrementar en asesinatos, ajusticiamientos. Los asesinatos en Costa Rica han aumentado un montón por cuestiones de droga. Hay ajusticiamientos, tal vez uno al día puede haber, ¿verdad? Acribillan a una persona en un bar, lo matan dentro de un carro. El fenómeno narcotráfico de Colombia, lo estamos viviendo ahorita, aquí en Costa Rica. Hay sicariato, gracias a Dios todavía no hemos visto nada así como terrorismo ni esas cosas, pero sí. Digamos, hay extorsiones, hay sicariato, hay ajusticiamiento por cobro de cuentas y ese tipo de cosas acá, ¿no?
Francisco, ¿y tú crees que ahorita está aumentando, digamos, ahorita este año, porque la gente quizás está deprimido, perdieron su trabajo, entonces fuman marihuana, quizás usan crack, o creas que realmente sigue igual que hace un año, hace 2 años, pero nada más ahora se está dando cuenta de más.
Creo que sí, creo que la pandemia es un factor importante, es un factor importante que afecta al estado emocional de las personas. Y si una persona es adicta y con la situación complicada que vive el país, muy probablemente incremente su consumo, ¿verdad? De adicción. Y te lo digo, nosotros decomisamos mucha droga, todos los días se decomisa droga. Yo que llevo la estadística de la policía, yo me doy cuenta, entonces sí te puedo hablar de números reales. Cuerpo policial de nosotros todos los días hace un parte de droga. Estamos hablando que es un condado, un cantón, perdón, de 25 mil habitantes, pequeño, de 12 kilómetros cuadrados, y todos los días decomisamos droga, todos los días. A pesar de que ya los parques están cerrados, y, o sea, la mayoría de espacios públicos están cerrados, nosotros los fiscalizamos y todo, pero siempre encontramos gente en las calles fumando droga. Entonces es complicado, también toman licor en vía pública, también hacemos partes por tomar licor en vía pública. Y es como no es que le esté checando el incremento de esto a la pandemia, pero sí es un factor. Yo siento que sí es un factor que genera que la gente se estrese más, ¿verdad? Entonces aumenten su consumo.
Buscan un escape.
Exacto, buscando un escape.
Y hemos hablado un poco de la vacuna. Quisiera preguntarte, digamos, acá en Estados Unidos hay muchas noticias falsas que dicen que uno no se debería de vacunarse. Son basados en, digamos, ideas no científicas. Pero quisiera saber si esas ideas no científicas antivacuna están circulando en Costa Rica.
Sí, desgraciadamente la gente no tiene como una educación, ¿cómo podría decir? Una educación de informarse de forma segura y de buenas fuentes en Internet. Mucha gente se cree lo que le manda otra persona por WhatsApp, videos que se difunden, información falsa, y la gente se asusta, entran en pánico colectivo. De hecho, yo he tenido discusiones con compañeros porque ellos también se creen eso. Yo lo que les digo es que busquen una fuente real de información y que se informen de forma fehaciente. No es posible que se crean lo que dicen los medios o lo que dice una fuente que es mentira. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la vacuna de AstraZeneca, que de ahí en Inglaterra vacunaron 18 millones de personas y se murieron 20 por una trombosis. Entonces ya la gente piensa, ya la gente asocia la vacuna con una trombosis, se te va a hacer un coágulo de sangre en un vaso sanguíneo y te vas a morir de un derrame o de un paro cardíaco. La gente entra en pánico al ver esas noticias y tal vez esas noticias lo que tienen es otro trasfondo, que es la misma competencia entre las farmacéuticas de denigrar una marca a la otra para vender más. Yo lo veo desde ese punto de vista. Y en el punto de vista personal, a mí no me puede afectar una información de esas porque la estadística es muy baja. O sea, no es posible que de 1 millón de personas que se vacunen, la posibilidad de que una persona se muera de un trombo es de 0.001%. O sea, es muy bajo. Hay más probabilidad que te caiga un rayo. ¿Me explico? Y la gente cree que a ellos les va a caer ese rayo si se vacunan. Y no es así. Yo le explico a la gente que más bien, lejos de que eso suceda, es más la ignorancia por creer todo lo que difunden los medios, lo que buscan en internet, lo que les mandan en forma en WhatsApp, videos de WhatsApp, y la prensa también se encarga mucho de entrar en ese juego, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay mucho amarillismo con respecto a eso. Pero en lo que a mí respecta, eso no me afecta. Yo trato de leer, de informarme bien, de buenas fuentes. Me gusta a veces leer el New York Times, me gusta leer periódicos de Europa, el país de España, de Londres, ¿cómo se llama? London Post, creo que se llama. Bueno, y leer información más certera, o sea, decir, sí, la vacuna, bueno, la Pfizer tiene un 92 o un 95% de efectividad, la AstraZeneca también anda como un 91, un 92, o sea, perfecto, qué dicha que están las vacunas. Lo ideal sería que todos nos vacunáramos y se crea esa famosa, ¿cómo es que se llama? Esto del rebaño. Esto del rebaño, que hablan la gente que sabe de esto, de pandemias, ¿verdad? Y yo sí trato de hablarle a la gente, ¿verdad? Porque me parece que es más ignorancia que otra cosa.
Y Francisco, ¿usted conoce a alguien que se ha negado a vacunarse?
Claro, tengo dos ejemplos. Tengo dos compañeros de trabajo que no se quisieron vacunar. Nosotros somos un cuerpo policial pequeño, unos 25 personas. Dos personas no se quisieron vacunar. Podríamos decir que el 90% nos vacunamos. Y estas personas, irónicamente, una de ellas se enfermó y le dio bien feo. Ese pasártelo en palabras ticas. Le dio bien feo el COVID. No lo internaron en el hospital, pero sí me contó que tuvo que ir dos veces al hospital porque se sentía bien mal. No lo dejaron internado, tuvieron que ponerle inyecciones, mandarle otros tratamientos y se recuperó en la casa, gracias a Dios, este compañero. Y le dieron todos los síntomas: dolor de cuerpo fuerte, fiebre, diarrea, pérdida de olfato, pérdida del gusto. En estos momentos él todavía tiene efectos secundarios de la enfermedad. Él dice que tiene pérdida de olfato todavía, de gusto, le cuesta respirar, se agita, camina 100 metros y se agita, perdió capacidad de pulmonar. Y ahora sí se va a vacunar. Ya me dijo que se va a vacunar, que le averigüe cómo hace. Entonces, como yo tengo contacto con la gente que está llevando el proceso de vacunación en Belén y él al ser policía ya accedió, entonces ahí le estamos coordinando para que lo vacunen. Yo creo que ya, de hecho, ya le pusieron una dosis. Hay que ponerle la segunda. Y el otro compañero, al ver que este le dio y le dio bien feo, entonces el otro también ya se vacunó. Entonces ya completamos, todos los compañeros ya estamos vacunados. Lo que pasa es que, ves, la gente piensa que es un juego, o piensa, yo no me voy a enfermar, no me va a dar, o tal vez la vacuna es mala. Hay gente, no sé si viste videos aquí en Costa Rica, gente pegándose una cuchara en el brazo porque la vacuna supuestamente era un imán, un chip y no sé qué, y se pegaban. Todas esas, perdóname la palabra, todas esas estupideces, ¿verdad? La gente se las cree y por eso no quieren vacunarse. Yo sé que hay cierto grupo de personas aquí en Costa Rica que no quieren vacunarse.
Pues,
Pero hey, hasta que no les pase algo, o no se les muera un familiar y vean el sufrimiento que conlleva perder un familiar. De cualquier forma, pero con esta enfermedad que es terrible, que usted no puede despedirse de la persona, no puedes enterrarla como tiene que ser, no puedes hacerle una misa, un entierro como tiene que ser, digamos, bajo la cultura de nosotros, católica, que, bueno, vos sabes, se hace una misa, se hace todo un proceso, eso ya no se puede hacer. Entonces es complejo, Carmen, es muy, muy complejo. Pero creo que es una minoría, gracias a Dios. Hay mucha gente que está saturando los centros médicos y los lugares que ha abierto la caja. Aquí en Costa Rica, por lo menos, en la caja se ha implementado todos los EVAIS, salones comunales, centros comerciales, habilitan una zona grande, parqueos, ponen toldos. Aquí en Heredia, el hospital de Heredia, el gobierno de Panamá nos prestó un hospital de campaña. Todo eso está habilitado para atención de pacientes COVID-19, vacunación y todo. Pero todo va a salir bien, Carmen. Todo va a salir bien.
Y están vacunando también, ¿verdad? En el estadio.
No sé si en estadios, pero sí están utilizando gimnasios deportivos y centros comerciales y otros lugares, ¿verdad? Igual, como los mismos clínicas pequeñas de cada distrito, de cada cantón.
Y cuando hablamos hace un año, usted se sentía, y te voy a decir la verdad, todos mis entrevistados sentían mucho orgullo con la caja y su respuesta al virus y también al Ministerio de Salud y el Ministro de Salud. Quisiera preguntarte cómo te sientes hoy en día en cuanto a la respuesta de la caja, del ministro y del ministerio.
Y creo que la opinión mía es la misma. La Caja Costarricense del Seguro Social en este país es la institución más importante. De hecho, es de las mejores. Yo de la caja, del servicio de la caja, no me puedo quejar. Han mejorado muchísimo en la atención, en la facilitación del servicio, en cómo se preocupan por el paciente. Han hecho unas mejoras enormes. Desgraciadamente, creo que de falta personal, de falta personal de todos los niveles, médicos, especialistas, enfermeros. O sea, desgraciadamente no tenemos buena infraestructura y buenos hospitales, pero falta recurso humano. Entonces, ese es un problema a la hora de, por ejemplo, el proceso de vacunación, que va muy lento. La gente se está quejando ya de que, ¿por qué no vacunan a todo mundo y ya? Y se hace la inmunidad de rebaño, esa era la palabra, la inmunidad de rebaño. Y ya podemos abrir todo y todo muy lindo, ¿verdad? Pero no está pasando así. Y el Ministerio de Salud es una institución que está haciendo su esfuerzo. Nunca le había tocado atender una situación de estas, al Ministerio de Salud, una pandemia, como en otros países, ¿verdad? Entonces, de ahí ellos están experimentando prueba-error. Igual, cometen sus errores, todos somos humanos. El ministro de Salud hace lo que puede. Es una persona, me parece que muy razonable, inteligente y sensata, pero de ahí no todo mundo le cae bien, ¿verdad? Como todo político, como todo puesto político y ese tipo de cuestiones, pero creo que ha hecho un buen trabajo. La verdad es que yo sí estoy contento con el trabajo que hacen. Uno no puede ser uno no puede ser tan malo con las personas que están dando un servicio y que se preocupan por la salud pública en una situación tan complicada. Uno tiene más bien que ser agradecido. Cada persona hace lo que puede y no, yo estoy muy agradecido con el personal de salud y con el personal de la caja. Hay gente que se esfuerza, desgraciadamente, están un montón de doctores que han muerto en este país. Doctores, enfermeros y o sea, personal de salud también se muere de COVID, ¿verdad? Gente que piensa que no les va a pasar nada. Sí, pero no, no, todo bien. Yo estoy contento con la caja acá.
Pues en realidad, si el COVID es una guerra, ellos han tomado la primera línea, ¿verdad?
Exacto.
Y uno tiene que agradecer, por cierto, ¿no? Y también Costa Rica tiene el beneficio de que provea cuidado a todos, ¿verdad? Quiero hablar un poco sobre su familia, bueno, digamos, vida de familia. El año pasado, cuando hablamos, ustedes estaban únicamente en casa, realmente no estaban saliendo más que para ir a trabajar y comprar comida, ¿verdad? ¿Ahora salen más o realmente se tratan de mantenerse en la casa?
Estamos igual, Carmen. Estamos igual. Vanessa y Laurita pasan en la casa. Laurita está estudiando en forma virtual. Vanessa igual no sale. Ella se cuida mucho porque ya no están vacunadas. Y igual, yo puedo estar vacunado, pero yo respeto y a mí me da miedo que las infectarlas a ellas, ¿verdad? Entonces,
Claro.
no, estamos igual, salimos muy poco. A veces nos montamos en el carro así, la burbujita social, nosotros tres, y nos vamos a dar una vuelta así como para decir que salimos, ¿verdad? Pero ni del carro nos bajamos. Vamos así, subimos a las montañas, damos una vuelta y bajamos. Un día fuimos a almorzar a un restaurante allá en las montañas, y todo bien, así, bien distanciado de la gente y todo, pero muy poco. La verdad es que muy poco. Estamos casi en la misma situación que antes. Salimos muy poco, por lo general yo soy el que hago las compras. Yo no dejo que Vanessa ni que Laurita salgan, las compras las hago yo, ¿verdad? Para no exponerlas a ellas. Igual los protocolos, ¿verdad? Mascarilla, todo. Pero sí, todavía está difícil el asunto, Carmen.
Y Francisco, la verdad es que nosotros los seres humanos somos criaturas sociables, ¿verdad? Nos gusta estar con la gente. Tiene que ser muy duro entonces para ustedes estar tan aislados.
Sí, es difícil. Es difícil puesto que, hey, yo tengo una gran familia por el lado de mis hermanos. Y hey, estamos acostumbrados a hacer actividades, carnes asadas, que vernos casi constantemente una vez a la semana. Y eso no está sucediendo, ¿verdad? No sucede desde hace mucho. A veces pasan meses de que no nos vemos y la parte social es complicada, ¿verdad? De ahí el estrés que hablábamos y todo, que uno tiene que buscar la forma de generar estrategias para que este confinamiento no lo afecte emocionalmente, ¿verdad? La ventaja mía es que yo sí salgo a trabajar y tengo todavía socialización con la gente de mi trabajo y con terceros, pero de ahí, en el caso de Laura y de Vanessa, preocupante porque ya no salen, entonces de ahí no tiene que ver qué hace, ¿verdad, Carmen?
Sí, es muy, muy difícil para todos. Y el año pasado, cuando hablamos, su fuente principal de información eran estadísticas gubernamentales, pero también usted veía de vez en cuando las charlas, digamos, del ministro de Salud. Me acabas de hablar un poco de unos periódicos internacionales. Pero hoy en día, digamos, cuando tú quieres entender qué está pasando con el COVID, ¿qué es su primera fuente?
Los periódicos nacionales también, ellos, bueno, en el caso mío, como yo trabajo para el gobierno, a mí me llegan las estadísticas al WhatsApp todos los días, digamos, del acontecer nacional en referencia al COVID-19. ¿Cuántos casos hubieron al día? ¿Cuántas personas fallecieron? En el caso de donde yo trabajo, ¿cuántas personas se van a vacunar el día de hoy? Toda esa información a mí me llega. Entonces, al ser un empleado estatal y trabajar en primera línea de atención contra el COVID, me llega toda esa información también al teléfono, por grupos de WhatsApp, de comisión de emergencias, de etcétera. Correos electrónicos de institucionales y ese tipo de cosas.
Muchas gracias. Y espera un momentito. Entonces, cuando piensas en la respuesta del gobierno, sobre todo, ¿te parece que han hecho bien? Y cuando hablo del gobierno, estoy hablando de la Asamblea Legislativa y también del presidente, no de la caja, no del Ministerio de Salud.
Ok, estás hablando del gobierno como todo. Y creo que el gobierno ha hecho lo que puede, Carmen. O sea, no tiene todas las herramientas que desearíamos que tuviera. Estamos en momentos muy convulsos, hay un montón de problemas en el país, la parte económica, la deuda que tiene el país, todos los proyectos que están generando transporte público. La educación es otro problema gravísimo. O sea, está muy convulso la situación aquí y el gobierno de ahí, como decimos nosotros, está rascando lo que puede, está haciendo lo que puede porque le tocó bailar con la más fea, así como decimos aquí en Costa Rica. Le tocó una situación muy difícil a este gobierno. Este señor Carlos Alvarado, el presidente de nosotros, es muy criticado. Yo no lo critico como lo critica tan crudamente tal vez otras personas, porque él recibió un gobierno ya en muy mal estado económicamente, muy endeudado, con un déficit fiscal de los peores de la historia, el sistema educativo de ahí tuvo que cambiar toda su forma. Aquí en Costa Rica, desgraciadamente, hay no sé, 400 mil, 500 mil estudiantes que no tienen acceso a Internet, no pueden estudiar desde sus casas, no tienen dinero para comprarse una tablet, una computadora, y menos van a tener internet, es complejo. Entonces la educación también decreció. El gobierno está viendo a ver qué estrategias implementa para ayudar en todas las situaciones que se están dando, pero creo que están haciendo lo que pueden, están haciendo lo que pueden. Como todo gobierno, tienen errores, todas las administraciones gubernamentales tienen errores. Desgraciadamente también, yo sé que hay corrupción, hay mucha corrupción, y hay también mucha brecha social económicamente. Hay gente que vive súper bien, que tiene su dinero, y hay gente que la está pasando muy mal. Gente que la clase media creo que es la más afectada, porque es la que paga los platos rotos con respecto a los incrementos de impuestos. La economía, la gasolina en Costa Rica es de las más caras del mundo. De aquí de Latinoamérica creo que está entre la segunda y la tercera más cara. Aquí un litro de gasolina, Carmen, para que te hagas una idea, vale 700, está como 720, 730 colones. Estamos hablando que es dólar y como $1.25, es una exageración, súper caro. Y de ahí, ¿qué te puedo decir? La situación está muy mal en todos los aspectos. Y el gobierno tiene que ver qué resuelve, implementar estrategias en todos los aspectos, en el económico, en el de salud, en el educativo, en todos los proyectos que tiene de infraestructura pública, que son un montón. Bueno, vos que has venido a Costa Rica, conoces las calles de acá que son una porquería, ¿verdad? Yo que conozco Estados Unidos y que he ido muchas veces y que me encanta alquilar carro y manejar allá, sé que estamos años luz de tener una infraestructura de esas y aquí nosotros no la tenemos en un país de 52 mil kilómetros cuadrados, ¿verdad? Entonces hay uno donde dice, bueno, estos vienen problemas de atrás, de gobiernos atrás, corruptos, ladrones. Y ahora a este gobierno no se le puede criticar lo que viene sucediendo desde hace un montón de años atrás con otros gobiernos, ¿verdad? Entonces es complicado. De mi parte yo no lo critico tanto, están haciendo lo que pueden. Este señor Carlos Alvarado es un presidente muy joven, no tiene la experiencia, no es un político curtido. Entonces es complicado, es un tema muy complicado.
Entonces, podríamos decir que hay problemas con larga historia
Correcto.
y hay una situación en particular. ¡Ay, qué linda!
Mi gatita llama Nina.
Nina.
Nina Richie.
Ay, me encanta.
Pero Vanessa le puso así. Salud. Vaya, mi amor. Sí, Carmen. Disculpa.
Pues digamos, la pandemia hizo todo más difícil. Entonces, decimos que están haciendo lo mejor que se pueda, pero están enfrentando una situación bastante difícil.
Claro, totalmente. O sea, si ya antes de la pandemia estábamos mal, con una de las tasas de desempleo más altas, con problemas de déficit fiscal, el país endeudado, viendo a ver cómo negocia con el Fondo Monetario Internacional un préstamo para bajar ese déficit, con problemas de educación, con problemas de infraestructura, y se viene esta pandemia, de Carmen, las cosas empeoraron, ¿verdad? Se pusieron peor. Entonces,
Quiero hablar de dos cosas que destacaron para mí de lo que me acabas de contar. El primero es esa cuestión de brecha social. Obviamente en Costa Rica hay una clase pequeña, alta, hay una clase media y hay una clase pobre que es bastante grande también. ¿Tú crees que la pandemia ha hecho que más gente cae de clase media a clase baja?
Claro.
¿Y creas que ha impactado más a la gente de clase media, clase baja o alta, o ha aumentado la brecha? ¿Qué piensas, digamos?
La situación actual ha afectado principalmente a la clase media. ¿Por qué por qué la clase media? Porque la clase media es la clase social que trata de surgir. Tienen un trabajo ahí, van saliendo, quieren ir haciéndose de sus bienes, de sus cosas, quieren comprar casa, quieren comprar carro. Y al crecer la tasa de desempleo y afectarse principalmente a esa clase trabajadora, la clase media, el crecimiento económico disminuye. Esas personas, en lugar de crecer económicamente, lo que hacen es que decrecen. Más bien tienden a empobrecerse más. Mucha gente trabajaba a tiempo completo, ahora trabajan medio tiempo. Hay empresas que han quebrado, entonces se han ido a Costa Rica. Gente que trabajaba ahí ya no tiene trabajo, consiguen un trabajo, pero por necesidad, tal vez de un menos estatus al que tenían. Entonces eso es muy complicado, porque la clase media es la que se ha visto más afectada. Entonces, al afectarse la clase media, se incrementa la pobreza en el país. Entonces, hay un incremento de pobreza. De ahí teníamos una tasa de 12% hace un año, año y medio, ya la tasa anda por 20. Carmen, estamos hablando que en cuestión de un año ha subido 8 puntos. Es mucho. Si teníamos 300 mil personas hace un año sin empleo, ahorita tenemos medio millón. Hay mucha gente sin empleo. Y la mayoría de esa gente sin empleo es gente de clase media. Entonces se ha incrementado la pobreza. Es como una bola de nieve, ¿verdad? Un efecto desgraciadamente muy preocupante, es muy preocupante. Entonces, de ahí se afecta todo, se afecta el consumo, se afecta todos los sectores económicos. Es muy complicado, ¿verdad?
Y la otra cosa que dijiste que quería que habláramos un poco más profundo sobre era el hecho de que su hija, Laurita, ahorita está tomando curso o clases virtuales.
Correcto.
Entonces, ¿ella no ha vuelto nunca al colegio? ¿Siempre ha estado virtual?
Desde marzo del 2020 a la fecha se mantiene en clases virtuales.
Ella estudia en un colegio privado.
Correcto.
Y yo sé que su hermana, que yo entrevisté el año pasado, es maestra en colegio público.
Sí.
Quizás me podrías hablar un poco sobre la ventaja quizás que tienen niños que pueden estudiar en escuelas privadas a los niños que están en público.
Ok. Bueno, mi hermana trabaja, ella es profesora de estudios sociales en colegios públicos, ¿verdad? Actualmente el MEP, al incrementarse los casos,
El Ministerio de Educación Pública.
correcto, el Ministerio de Educación Pública suspendió las clases. No sé si te enteraste de eso, pero mandaron a todo el mundo a vacaciones, entonces agarraron un mes, todo junio, más las 15 días de vacaciones de medio año, pues prácticamente tienen un mes y medio que no van a dar clases, ¿verdad? En el caso de mi hija, refiriéndome a la pregunta que me acabas de hacer, ella al estar en una institución privada, las clases continúan. Ella tiene que cumplir con el mismo horario, entra a las 7 de la mañana, sale a las 3 de la tarde, tiene breaks, igual como si estuviera en el colegio. Tiene que mantenerse conectada a la computadora, recibir sus lecciones, los profesores pasan lista de asistencia y recibe todos los temas. La única diferencia es que no es presencial, ella está en su casa y igual ella ve materia, hace exámenes, le mandan trabajos, todo lo manda vía internet, pero ella se mantiene con su educación. Tal vez no sea la misma, la educación presencial. Es lo mejor, una duda así en forma directa, el profesor que se la diga, ¿verdad? Tal vez por internet es más complicado y tal vez los programas se reduzcan un poco, se hacen más compactos, no se ven tan profundo como se ven en clases presenciales, pero por lo menos no ha parado, no ha parado su formación académica. De hecho, este año Ella termina el quinto grado de secundaria y si Dios quiere, el otro año va para la universidad.
Y Francisco, ¿tú crees que su hija, por estar tomando los cursos igual como que si estuviera en el colegio, va a tener una ventaja sobre los niños en colegios públicos? No solamente
Totalmente.
ellos, estoy hablando, digamos, de todos los estudiantes que están pudiendo tomar cursos en escuelas privadas.
Totalmente. La educación no es la misma. Desgraciadamente, el Ministerio de Educación Pública tiene muchas, muchas falencias. Y hay mucha diferencia entre educación privada y educación pública. De hecho, los programas de la educación privada son los mismos de educación pública, pero en educación privada les meten más materia. Les incrementan más materia. En el caso de Laurita, bueno, ella habla súper inglés, ya tiene el segundo idioma, cosa que no sucede en un colegio público, ¿verdad? Las personas que salen de un colegio público no salen hablando inglés, a diferencia de un colegio privado. Y con otras materias también, igual, salen con mejores bases, con mejor preparación para ir a la universidad. Pienso yo que sí hay una gran diferencia. La afectación de estar en una institución pública es grande con esta pandemia. No así antes, ¿verdad? Que todo era normal, pero igual, tiene también su diferencia. La calidad de la educación privada en este país con respecto a los colegios es muy buena. La diferencia en las universidades públicas, ¿verdad? Que son muy buenas, pero en escuelas y colegios sí hay una. Me parece que sí hay una brecha, y hay una pequeña desventaja.
Pues, esas son todas mis preguntas, menos una, pero antes de que llego a esa pregunta, quisiera preguntarte a vos si hay algo que no hemos tocado o no hemos hablado sobre que tú creas que es importante que está aquí en esa grabación.
No, creo que hemos tocado los temas más importantes. Espero que te haya ayudado bastante en la entrevista y que esto sea de ayuda para de la toma de decisiones, en este caso de esta investigación que están haciendo ustedes en su universidad. Yo espero, soy optimista de que la situación mundial mejore y la situación del país, que está muy convulsa. Es básicamente mi conclusión, Carmen. Más bien, muchas gracias por darme la oportunidad de entrevistarme en un tema tan, tan complicado, tan que podemos pasar 3, 4 horas hablando de esto, porque es difícil. Es muy, muy, muy complicado la situación mundial que se está dando. Pero vamos a salir adelante.
Pues esa era mi última pregunta. Si tienes una opinión optimista o pesimista, y es optimista.
Exacto.
Y quiero decir que yo agradezco mucho que me hayas dejado entrevistarte, pero también que, digamos, lo bonito de este trabajo y esta entrevista es parte de es que estamos viendo globalmente una pandemia. Y estamos viendo cómo hay diferencias entre Estados Unidos y Costa Rica, pero también entre Costa Rica y las Filipinas, Irlanda, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que desde la Segunda Guerra Mundial no hemos tenido un evento que ha tocado a tantas personas en todo el mundo.
Totalmente.
Y por eso es importante.
Totalmente.
Voy a parar la grabación ahorita, me estoy parando.